El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Caca.
Su programa de miércoles. Miércoles. ¿Qué dijiste, caca?
¿Cómo crees?
¿Dijiste caca?
No,
¿abriste con caca?
Caca al aire, güey. Ni que fuera yo expresidente de México.
A ver, el que normalizó el gritar caca fue uno de tus grandes inspiraciones, güey.
Ni que fuera yo.
Viejo pedorro. Bueno, que sí eres, ¿no?
Está interesantísimo el mundo. De verdad están pasando unas cosas en México y en el resto del planeta.
Y en Estados Unidos.
En Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, se pone, pero interesantísimo.
No solo Nueva York.
Electoral.
Virginia. 3-4 elecciones en donde se la superpela Donald Trump y MAGA.
Su partido, el Partido Republicano.
El Partido Republicano que se ha convertido en rehén de Donald Trump y de Stephen Miller.
Vámonos por partes. Vámonos primero a lo que está pasando en México. El día de ayer, buenas tardes a todos. No sé si tuvieron la oportunidad de ver este video en el cual la presidenta de México tenía una cita cerca de Palacio Nacional, decidió irse caminando con su equipo de seguridad. Y de pronto se le acerca un pinche pelafustán, un acaso de quinta.
Y la sobetea y la manosea.
La trata de manosear, por lo menos le pone una mano a la altura del pecho.
Del pecho.
Y le trata como de dar un beso en el cuello. Y reacciona tarde la gente, ya luego lo separan.
Seguridad. Entonces, esto ayer, bueno, ya está todo el mundo hablando de ello, porque el fin de semana ya saben lo que sucedió en Morelia, ya saben el asunto de Carlos Manso. Fue una cosa terrible, una cosa a la cual hemos reaccionado creo que todos. Ayer la verdad es que no abordamos el tema, ya saben que en este programa cuando pasan las cosas horrorosas, aquí estamos para divertirlos, también para informarlos, pero bueno, nos la llevamos leve. Hoy lo vamos a abordar un poquito más porque a mí me parece que esto de Claudia Sheinbaum, esto de un acoso que casualmente sucede un día después de que realmente se le sale de control un asunto en donde el gobierno... Siento yo, resultó omiso porque se le pidió ayuda muchas veces y no ayudaron a Carlos Manso.
Inmediatamente
lo acaban matando.
Dos versiones de lo que sucedió el día de ayer con la presidenta.
Ajá.
La primera versión es, ¿cómo es posible que después de lo que sucedió en Uruapan, ni siquiera la presidenta de México está segura?
El mensaje
ni siquiera
es...
siquiera ella está bien cuidada.
El mensaje es, pueden llegar a cualquiera. Lo de Carlos Manso fue terrible, pero no es por un gobierno omiso, es porque se pueden acercar incluso a la pobre presidenta. ¿Ustedes creen que de veras...
da un mensaje fatal acerca de la seguridad, incluso de la propia presidenta?
Lo que da es la posibilidad de que lleguen a cualquiera, y me parece una casualidad increíble, increíble, y lo digo literalmente increíble, que ayer... O sea, la seguridad de la presidenta deja que se acerque.
Hay de dos sopas.
O es un montaje.
O la presidenta de México ni siquiera tiene seguridad, ni siquiera ella, en este momento en el que se tiene que dar una imagen de un gobierno fuerte que puede cuidar a sus ciudadanos, ni siquiera ella está segura.
O
la otra versión es la caja china.
Pues es que, a ver.
Vamos a hacer este montaje, porque hay gente que dice que este compa, que trae el pelo corto, a lo mejor no era un güey del pueblo, a lo mejor era un militar.
A ver.
Se hizo una especie de montaje para distraer sobre el tema de Uruapan. Esa es la versión 2.
Acuérdense que el viejito pedorro, Andrés Manuel López Obrador, nuestro expresidente, pedorro, insisto, porque fue un gobierno pedorro el suyo, bueno, pedorro. El asunto es que le encantaban este tipo de cosas, las distracciones, y sobre todo le gustaba mucho cambiar la narrativa hacia que la víctima era él y era su gobierno y eran atacados y había complots. Yo no estoy diciendo, bueno, sí estoy diciendo que me parece que el gobierno de Claudia Sheinbaum ayer dijo, a ver, control de daños rápido.
Vamos a meter una caja china. Para quien no sepa lo que es una caja china, una caja china es un distractor que genera el gobierno para llevarse la conversación a otro lado.
Correcto.
Y la conversación se fue acerca de la seguridad de Claudia Sheinbaum, si esto fue un montaje.
Si esto es cierto, Eduardo, y público, si esto es cierto, siendo la mujer presidente, una persona, si es que es cierto que se presta un montaje así, esto es un escándalo, Si es que esto es un montaje, ya, no, pues claro que no. Como tantas otras cosas, no lo vamos a comprobar. Y supuestamente ya agarraron al güey, ¿no?
Yo creo que es todavía peor, porque si no es un montaje, también es gravísimo.
Sí,
o sea,
que se puedan acercar así a la presidenta.
Es terrible.
Pues
que ni siquiera la presidenta de México puede estar segura, da un mensaje de abandono, porque de desprotección a la ciudadanía terrible.
Si ustedes recuerdan, Carlos Manso tenía a gente que lo cuidaba, ¿no? Y aún así pudieron llegar a él, y aún así le quitaron la vida. Y aún así, lo pudieron acallar. Entonces, por donde lo veas, como tú dices, está muy mal.
Por donde lo
si
veas,
es un montaje, si no es un está montaje, pésimo. Está del carajo.
Y si no es un montaje, creo que está peor. Entonces, si no hay para dónde ganar.
A mí me parece una casualidad. Espérame, antes de que hable la presidenta de México, me parece muy una casualidad increíble, insisto en la palabra increíble, que ayer, justo ayer, se le ocurre salir a la presidenta a caminar, hacia, a echarse una caminadita, ¿no? Porque sí. Y justo
pero
ese
si fue
día,
un montaje, fue un montaje súper torpe que no beneficia
pues,
a nada.
Bueno,
pero
no
aquí
sé.
Estamos hablando de él.
Bueno, exacto.
Estamos hablando del hecho.
Pero entonces, ¿sabes qué?
A
hay
mejor
que hablar
sí
de
funcionó
él.
Funcionó como caja china.
Pero si hay que hablar de él en esos términos. A mí me parece que justo ayer, qué casualidad que se le ocurrió salir a caminar a la presidenta y justo había un loquito lascivo, un enfermo mental que la quiso manosear. Me
sí.
parece increíble.
O sea, si esto
¿eh?
Sucedió, es terrible. Si no sucedió,
es increíble.
También es terrible.
Es increíble es lo que
ambos
es.
Escenarios me parecen fatales.
Es
¿qué
increíble.
Dijo la presidenta de México al respecto? Adelante, doctora Sheinbaum.
Entonces decidimos irnos caminando. Mucha gente nos saludó en el camino, sin problema. Hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada. Vivo este episodio de acoso, realmente. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato. Ajá. Llega Juan José, que es... quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta claro. pues de lo que realmente ocurrió. Porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado. Pero decidí levantar denuncia. Porque esto es algo que.
Porque el rumor de la caja china estaba fuerte.
Ya no puedo.
Es que a lo mejor si es víctima ella también. Es algo que no podemos desechar.
Te voy a decir una cosa. Es muy serio el asunto del acoso a las mujeres. Es muy serio. Hay que tomarlo muy en serio porque en realidad las mujeres, si ustedes ven estadísticas, están en peligro en México. Y digo, no quiero ahondar en el tema, pero a mí me parece una casualidad. Muy difícil de creer. Y además de todo, la reacción en el video por parte de la presidenta es muy poco natural. Si alguien te llega por atrás y lo te quitas.
Yo siento que la reacción de la seguridad de la presidenta...
Es de no creerse.
No sé, como que siento que...
¿Tú crees que realmente no estaría
este
güey, ese
güey?
¿No estaría ese güey en el piso?
Instantáneamente, sí,
ponerle la rodilla en el pecho e inutilizarlo a la hora de acercarse a la presidenta. Porque si hubiera traído una navaja o una pistola o lo que tú quieras,
no,
o le hubiera dado un golpe.
No, imagínate, eso no lo aguanta.
Bueno,
México,
si, además, no. si es que fue una cuestión real, si es que. Y aquí estamos dando los dos lados, ¿eh? No estamos
porque
diciendo
no
ni
sabemos.
Una cosa ni otra.
No
sabemos.
Tenemos elementos para.
Y te voy a decir otra cosa. No sabremos. Pero a mí me parece esto bastante, bastante
pero la pregunta
increíble.
Que está en el aire es, ¿cómo estaba el Estaca el fin de semana?
Estaba totalmente alcoholizado,
sí,
no sé si drogado.
Sí, drogado no, pero alcoholizado un poquito, la verdad, sí, presidenta.
Bueno,
entonces,
no sé. Estos temas de lo que sucedió con el alcalde independiente, no de Morena, de Uruapan, Carlos Manso, que fue asesinado el fin de semana, llegó al Senado de la República. Porque ustedes seguramente se acuerdan de Noroña, que estaba allá en Medio Oriente llorando, dizque llorando, ¿no? Haciendo un show de verdad, de telenovela.
Estaba haciéndose promoción, a ver, vamos a decirle lo que la verdad, estaba haciéndose promoción, metiéndose en una cuestión en donde él no puede hacer absolutamente nada, donde no puede incidir de ninguna manera, haciendo una franca pinche payasada.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, de veras, para como están las cosas en México, irte hasta allá a hacer tu jalada, por favor.
Muy mal, en mi opinión, Noroña, pero muy mal también Lili Téllez. Lili Téllez le lanzó un mensaje ayer a Noroña, desde esto es el Senado de la República.
Ajá.
Yo
lo único que digo aquí es que
de nuestro país.
Lo único que digo aquí es que el que a hierro mata, a hierro muere, y de estas ha aventado Noroña 20,000.
Lili Téllez lo insulta hasta que se cansa a Noroña, ahorita
sí,
lo van a escuchar.
Sí.
Con lo cual me parece que de alguna manera Lili Téllez pues insulta a México, insulta
no insultó
al
Noroña,
Senado de la República.
Así al presidente Calderón
degrada,
y a tantos otros.
Degrada el nivel del discurso. Me parece que el mensaje que da Lili Téllez es correcto. La forma en la que lo hace es...
Mira. No creo yo que sea una excusa para las cosas que se hacen mal decir los de antes lo hacían. Pero la verdad es que lo
ya,
mismo
los de antes ya.
Del otro lado.
A ver, por Dios, la 4T lleva 7 años. Felipe Calderón se hizo presidente hace 19 años.
Sí, sí, sí.
Hace 13 que dejó la presidencia.
Y acuérdense que la torpeza,
no es culpa de Calderón.
La torpeza de Claudia Sheinbaum con sus declaraciones de que todo el asunto de Carlos Manso es resultado del gobierno de Calderón, yo creo que eso también le valió bastante el enojo de la población, incluido
viene,
el de...
Y viene la marcha del 15 de noviembre de la generación Z.
De la generación Z. Oye, hoy puse un post en X de unos puñitos así de la marcha de la generación Z. Tú eres un boomer, güey. No estoy diciendo que yo soy generación Z. No soy boomer. No sean
pendejos. Y tampoco
pendejos.
Eres boomer, eres generación X.
Exacto, pero bueno, o sea, yo me uno al sentir de los jóvenes. Ya X, estuvo wey. Bueno. Hay que
exigirle al gobierno. Pero vamos en orden. Vamos a escuchar lo que dijo Lili Téllez el día de ayer en contra de Fernández Noroña. Lo bañó de insultos. Venga de ahí.
Bien
fluyó
hecho.
Su a tiempo, ver, tú idiota, senador. Llora por Carlos Manso, Noroña. No seas imbécil, senadora, llora de verdad por Carlos Manso. Tú idiota, llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña. Estoy
senadora,
en mi tiempo.
Voy a ver obligada.
Tengo derecho a las preguntas.
Sonido.
Payaso.
Ya concluyó su tiempo.
Payaso. Mira. Imbécil.
Quitándole lo de imbécil e idiota, tiene toda la razón, pero creo que sí se pasa con imbécil e idiota. Lo mismo
yo
se puede
creo,
decir sin la
yo
grosería.
Creo que está degradando el nivel del discurso en el Senado. Fíjate, porque ya estaba bastante degradado por Noroña y Alito.
A mí
¿no?
alguna vez me lo dijo mi muy sabia esposa, y me ha costado mucho tiempo aprenderlo. Pero cuando insultas, acabas con tu propio mensaje. La gente te deja de oír. En cuanto alguien se siente insultado, deja
yo,
de oír.
No tienes que nada más escuchar a tu esposa. Yo te lo he venido diciendo. Si quieres cambiar el voto de la gente, no insultes a los votantes de Morena. ¿Por qué te dejan de oír?
Ok, entonces, sin que me saques raja del comentario, creo que es importante decirlo.
No estoy sacando raja. Lo mismo le dije ayer al tío Richie. El tío Richie se la pasa diciéndole zurdos de mierda y así. Pues sí. Y ese mensaje no va a hacer cambiar a los votantes de Morena.
Regresando a Lili Téllez, creo que tiene toda la razón. Sí es una payasada, sí es una farsa lo que hizo Noroña.
Pero no
y en realidad tendría que estar atendiendo las cuestiones de México. Antes incluso de que pasara lo de Carlos Manso, que es una tragedia de verdad, y yo me solidarizo con Uruapan, con Michoacán y con todos los mexicanos que ya estamos hasta los huevos de la 4T. Yo
no,
soy
es que
uno.
Sí,
le espérame reconozco. Tantito, déjame terminar que, bueno, de ya, lo que estoy diciendo. Bueno, espérame tantito. Aguántame.
Hora.
El asunto aquí es que a Noroña y a los políticos de la 4T y a quienes se presten a farse hacia cajas chinas, ya estuvo bueno de hacerse las víctimas. Pónganse a hacer su trabajo y déjense de payasadas.
Me pareció muy bien de parte de la presidenta de México que, a diferencia de López Obrador, que nunca recibió a las víctimas de nada.
Eso sí estuvo
ella
bien.
Recibió a la viuda de Carlos Manso en Palacio
eso
Nacional.
Eso está bien.
La apoyó como se va a quedar ella en el cargo de alcalde de Uruapan.
Así es, y le deseamos la mejor de las suertes.
En 2027 le deseamos la mejor de las suertes y ojalá ahora sí el gobierno.
¿Sabes qué? Está bien, por lo menos a toro pasado, porque Carlos Manso le pidió ayuda a Claudia Sheinbaum directamente,
como 40
no le
veces.
Hicieron caso, y Claudia Sheinbaum se la pasó en sus declaraciones del fin de semana con la risita, con la sornita y con el mensaje bastante babalucas de estar diciendo que es culpa de los de antes. Entonces ya estuvo, presidenta. Ya estuvo bueno, pónganse serios.
Ya asuman su responsabilidad, ¿no? Ya van 7 años de gobierno de la Cuarta Transformación. Yo no veo muy transformado a México, lo veo más o menos igual que siempre. Yo creo que no nos han dado lo que ellos nos prometieron y es momento de que le cumplan a la ciudadanía que les dio su voto.
Lo que han dado es atole con el dedo. Han dado atole con el dedo y le han dado vueltas al asunto. Y ya no se pueden hacer güeyes. Los abrazos no funcionaron. Es momento de enfrentar.
No es culpa de Calderón. Es culpa de los abrazos, no balazos. Por Dios, ya. Digámoslo con todas sus letras. Ya pasó demasiado tiempo.
La estrategia no funcionó. Por más que insista, señora presidenta, no está funcionando y es hora de que usted nos dé soluciones. Al parecer ya se hizo un plan para Michoacán que se parece muchísimo, muchísimo
al de Peña Nieto.
Correcto. Entonces, implementémoslo, presidenta, porque los abrazos del viejo pedorro no funcionaron.
No, al revés. Pero bueno, damas y caballeros, pasemos a algo más ligero.
Exacto.
Carlos Alarraqui está hasta los huevos de Alito Moreno.
Bueno, no estamos todos ya.
Del presidente del PRI, de Alito
Moreno. No estamos
Moreno.
Todos
pero
ya.
Alarraqui en su canal, tiene que se llama Atypical TV, tiene constantemente a Alito Moreno, ¿no? Porque Atypical TV es contra la 4T.
Yo le mando un beso en la frente a Carlos Alarraqui, a quien quiero mucho. Y estoy
yo
de acuerdo, ya no lo tengas ahí,
muchísimo,
Carlito.
Pero lo estimo.
Ya no lo tengas ahí, güey, ya.
Y lo admiro. Adelante, Alarraqui.
Bueno, y hay algo que te quiero también regañar. Abierto. Ya estoy hasta los huevos que me sigas diciendo de que tu vida corre peligro. O sea, ¿tienes miedo o puedes dejar de hablar de esa pendejada?
Madre. Pero hay que dejar lo que dijo Alito, mi querido Nuevo, por favor.
Pues es que sí, güey, sí.
Porque ahora ya se está vistiendo él también de víctima, otro, ¿no? Alito otro. Moreno, que pues tiene ahí un montón de guaruras.
Estos güeyes tienen escoltas, tienen seguridad. ¿Cuáles víctimas, por favor? O sea, estos personajes como Alito Moreno están más protegidos que ningún mexicano. Nosotros que estamos en la calle, por ejemplo, tú o yo que abrimos el hocico aquí, podríamos estar en más peligro que Alito Moreno. No seas payaso, Alito. De veras. Así
es. A ver, vamos a escuchar lo que dijo Alito Moreno. No, ¿cómo no? Pues ahí venía después en la declaración, mi querido Nuevo. Bueno, total, ¿qué más da oír o no a Alito Moreno?
El Nuevo está con el gobierno y está queriendo censurar este programa. Acéptalo, Nuevo. ¿Quién te paga?
Ustedes, en realidad.
Yo escuché bueno, sí la declaración completa hoy en la mañana, Nuevo. No sé por qué la tienes,
¿Qué pasó ahí?
Así cortada. Estaba en el... Bueno, déjalo. Déjalo. Mejor vamos a oír los chistines de Adrián de la Garza, el alcalde de Monterrey. Adelante, Adrián de la Garza, este que está todo mamadote, ¿no? O sea, así regio.
Pues es el nuevo modelo de la política regia, ¿no? O sea, son güeyes mamadones acá, barbados, muy chistines, muy mediáticos. Acuérdense que el norte va a la vanguardia, tanto en televisión, en entretenimiento y en política. Están en otro lugar.
Pero bueno, ya quiero apurarme porque quiero llegar a hablar del tema de Nueva York, que me tiene apasionado. Adelante, pero vamos primero con los chistines del alcalde de Monterrey.
¿Quién sería Adrián de la Garza si hoy no fuese alcalde?
Pues sería el hombre más feliz del mundo. No, no es cierto.
Insultando a sus votantes.
¿Quién lo entrevista? ¿Por qué? ¿Quién lo entrevista?
Pues no sé, es un güey.
¿Sabes qué?
Güey.
¿Sabes qué? Al regio, al que lo entrevista, hay que ponerle un sombrero así con tres puntas y cascabeles y una cabecita igual a la suya en un
sí, bastoncito. Sí, parece el juglar de la corte.
Es un bufoncito, ¿no? A ver, otra vez, ¿qué? Otra vez la pregunta y le recita, venga, ¿qué dices que qué?
¿Quién sería Adrián de la Garza si hoy no fuese alcalde?
¿Quién?
Pues sería el hombre más feliz del mundo. No, no es cierto.
¿Qué pedo con esa?
Así es, rey, usted es muy chistoso.
Adelante, y si quiero los chistes. O sea, mi Jojo Jorge Falcón, de veras, impresionante, Adrián de la Garza.
Oye, ¿te hizo gracia o no? A ver, dime, ¿te hizo gracia? Qué bueno que te gustó.
A mí no me hizo gracia porque es como insultar a los votantes, ¿no? Es decir, estoy sufriendo aquí horriblemente con esta responsabilidad que me dieron ustedes. Y que yo les pedí.
Se llama falsa modestia, pero creo que no le está saliendo bien.
No le salió bien. No. Adelante, otro chiste. Como el padre Ramón. Chiste.
Adrián, ¿cómo se cría a un hijo exitoso? ¿Con disciplina, con amor o dejándolo que la cague?
Con el cinturón, nada cierto.
Cuéntame otro.
Muy bien, o sea, ese es el mensaje que hay que dar. Hay que darle chingadazos a los niños. Muy mal, Adrián de la Garza. ¿Qué te
¿Se
pasa?
¿Se acuerdan de la mascota de Jabba the Hutt? De la mascotita de Jabba the Hutt que tenía.
En la
Guerra de las Galaxias. O en el quinto elemento, la mascotita que tenía el malo, que era un elefantito así. Este es igual, es como una mascotita que se ríe de tus chistes.
Sí, es como el Igor de Víctor Frankenstein. A ver, creo que tenemos más chistes de Adrián de la Garza.
Pues dicen que Luis Miguel sí nació aquí en Monterrey, Adrián.
Dicen, ¿verdad? Sí,
sí dicen.
A mí se me hizo verlo de chiquillo ahí en las Mitras.
Ah, sí. Pues te voy a decir algo y no me vas a creer. Y por eso ya no le seguí, pero en Mitras también vivió.
Es lo que decían. Es lo
¿verdad que sí?
Sí, hace muchos años.
Entonces se me hace que sí fue este vecino de Luis Miguel.
Claro, qué sí, padre. Jugábamos fútbol juntas.
Sí, claro que jugabas con Luis Miguel juntos, ¿verdad?
Oye, Nuevo, te voy a mandar rápidamente otro audio que en el cual Adrián de la Garza nos cuenta cuáles han sido sus logros. Ya lo tienes ahí en WhatsApp, Nuevo. A ver si lo podemos escuchar, porque bueno, él le ganó a Marianis, a la esposa del gobernador, a Mariana Rodríguez, la candidatura, bueno, la gubernatura, no, perdón, la alcaldía de Monterrey, que en un principio arrancó Mariana muy fuerte, ¿no? Pero los regios optaron por un priista, un político más serio, que hoy, después de ya varios meses, más de un año en el poder, nos dice cuáles son sus logros. Adelante, Adrián.
¿Conocer mis logros? Muy sencillo. Hice que un regio ganara la casa de los famosos, les di transporte gratis y aparte estoy mamadísimo.
A ver, ¿cómo? Digo, vamos a dárselas por buenas, ¿no? Pero ¿cómo hizo para que ganara Aldo de Nigris, un regio, la casa de los famosos? ¿Cómo le hizo? ¿Qué acciones tomó?
grandes logros del gobierno de Monterrey.
Y aparte, obviamente eso es inteligencia está artificial. Mamadísimo. Yo hoy no estoy mamadísimo, el fin de semana sí estuve. Pero, o sea, cambia, ¿no? Cambia la cosa. Cambia la cosa. Hoy no, otros días sí. Depende de la mamadez que tengo o no. Pero bueno.
La mamadencia.
La mamadencia.
Bueno, ¿qué más tenemos dentro de la política mexicana?
¿Ya quieres ir a Nueva York o no?
Hay algo que un influencer español critica el pan de muerto. No me
vale madres. ¿Por qué, güey? O sea, ¿qué me importa lo que diga un influencer español del pan de muerto?
¿Cómo? A mí me gusta que ofrezca disculpas el gobierno, la corona española por esta crítica al pan de muerto.
De verdad. Eso es lo que necesitamos en este país.
Adelante, señor español.
Mi primera vez probando pan de muerto. Yo creo que por eso es que es pan de muerto, porque te mueres. O sea, es que sabe muchísimo a anís. Al principio está bueno, porque está bueno, pero luego el sabor anís es bien loco. ¿Te ha gustado?
A mí me encanta el sabor anís.
No te hagas, a este güey también.
Yo
no
le entro al anís cada vez que puedo.
Creo que le gusta el sabor anís en su virote. Ahí, cuando le da una chupadita, es donde le sabe anís y le encanta. Bueno.
Ahora sí, vámonos a la noticia más relevante. Allá en los Estados Unidos. Soran Mamdami, un hombre nacido en Uganda, de 34 años de edad. Musulmán.
De superizquierda, recalcitrante.
Llegó a los Estados Unidos hace como 10 años.
Sí.
Se convierte en el nuevo alcalde. Es que yo quisiera que meditaran esto un momento. Después del 11 de septiembre de 2001 y los ataques
en Nueva York,
fundamentalistas islámicos a las Torres Gemelas y demás allí en Nueva York, 24 años después hay un alcalde musulmán en la ciudad de Nueva York.
Considere ahora también el momento político en los Estados Unidos. Tenemos a un presidente que regresa, después de 4 años de gobierno demócrata, a la presidencia de Estados Unidos y regresa con toda la carne al asador, sacando tropas de su ejército privado, que es ICE, lo que antes eran los Proud Boys, que eran las fuerzas de choque que trataron de tomar por fuerza los edificios de gobierno en Washington. Ahora están en las calles uniformados con máscaras, raptando gente de manera legal, ¿eh? O sea, te pueden subir
pues
una camioneta y desaparecerte.
Que además es la ciudad en la que nació Donald Trump.
Sí.
No le gustó y acaban de elegir un gobierno de izquierda.
¿Eh? Pero de izquierda recalcitrante.
Hagan de cuenta que es un morenista el que gobierna hoy en día. Bueno, va a empezar a gobernar creo que como en 2 meses. La ciudad de Nueva York, la capital financiera del mundo.
¿Consideran ustedes que después de mandar al ICE a las ciudades, a Chicago, desde donde les hablo, o a Nueva York, Donald Trump sacó un videíto donde desde un avión le echa cagada al pueblo estadounidense?
Él
con una coronita desde un avión rocía de mierda a los estadounidenses, a los ciudadanos de este país.
A los manifestantes que no están de acuerdo
entonces,
con sus políticas.
Entonces, mucha gente, y sobre todo en ciudades diversas culturalmente como lo es Nueva York, pues le dijeron, ¿sabes qué, güey? Toma. Y eligieron al candidato que tenía todas las de perder. Incluso Donald Trump trató de irse con el candidato independiente. Dijo, voten por este güey. No voten por este porque es un socialista, un comunista y además de todo un terrorista. Pues tómala, güey. Toma Donald Trump tu virote. Y también perdió, por ejemplo...
El sueño bolivariano se extiende ahora hasta Nueva York.
Mira,
hay un eje
entre
los países gobernados por la izquierda en el continente y ahora tiene un polo poderosísimo la izquierda.
Yo creo que la gente está tan harta del califato cristiano blanco nacionalista que quiere implementar Donald Trump, de la idea esta de regresar a un Estados Unidos que nunca existió, por cierto, porque estaba mucho mejor antes cuando había esclavitud. Por ejemplo, devolvieron estatuas de los esclavistas del sur a Washington D.C., las volvieron a poner así como diciendo tomen su historia y tomen todo.
A mí me encanta este freno.
Ay,
a la
que
derecha.
Se jodan. Y te voy a decir otra cosa, perdió un estado como Virginia.
Socialista.
Aguántame, perdió también en Virginia, ¿eh?
También me parece
en un estado súper rojo, un estado súper republicano. Y creo que
Bernie Sanders sea presidente.
Esto da. Bernie Sanders es un hombre de ultraizquierda, para quien no sepa.
Es como el López Obrador de Estados Unidos.
No es un imbécil. Perdóname,
López
pero
Obrador
no
tampoco.
Podrás
decirlo tú.
Bueno,
pero eso dice más de ti que de él.
Imbécil, no, pero taimado, traidor, mentiroso y corrupto, sí.
Entonces, insisto, eso habla más de ti que de él.
Lo que tú quieras. El asunto aquí es que perdieron estos estados, o sea, bueno, perdieron una ciudad muy importante, perdieron el estado de Virginia, y esto no augura cosas buenas para la elección intermedia. Gavin Newsom ya pudo pasar lo que
el
le
gobernador
dicen,
de California.
Mover los distritos de votantes, lo que en Estados Unidos se conoce como gerrymandering, que le ha funcionado muy bien a los republicanos, lo va a hacer California en respuesta a Donald Trump. Gavin Newsom hoy lo plantea la revista El Economist como un fuerte candidato a la presidencia en la siguiente elección. Es el gobernador de California y está totalmente opuesto a las políticas de Donald
Trump.
Así
es, el sueño bolivariano se extiende hasta los Estados Unidos.
No, es que eso es malentender las cosas. No es el sueño bolivariano.
No, es la realidad. Es un gobierno socialista el de Mamdani.
No, el de Mamdani si tú quieres, pero Gavin Newsom y los demócratas no son bolivarianos. Son estadounidenses,
todavía,
son otra cosa.
Todavía.
No, son otra cosa. No, no, o sea, no, no nos
que
confundamos.
Claudia Sheinbaum hable con ellos y vas a ver que...
Claudia Sheinbaum ahorita tiene las manitas llenas... Llenas de cajas chinas, llenas de simulaciones y llenas del enojo del pueblo mexicano, que creo yo ya está dándose cuenta de que esto de la 4T tiene mucho de farsa y poco de gobierno funcional. Entonces, adelante y recordemos con coraje y con valentía a este hombre que dio su vida. Que no se nos olvide.
Sí, que no se nos olvide Carlos Manso, efectivamente. Y no se va a olvidar, ¿eh? ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero yo creo que su legado va a ser intenso y largo. Pero bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar frases que puedes decir de un artista.
Y de tu ex.
Ah, caray, frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Pero igualito a José José, borracho, borracho, borracho. Bueno, ¿o qué te parece este nombre? Tocaba bien chido.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Pues la verdad solo tuvo un éxito. Yo.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Mande lo suyo, arroba la corneta FM.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Híjole, yo salgo en su último video.
Ok.
Ahí si lo quieren ver. Bueno, si quieren participar en nuestro queridísimo Top Ten del día de hoy, ya saben cómo hacerlos a través de arroba la corneta FM. Y vamos a tener de todo en este programa. Canelo Álvarez saca de la transmisión a Lalo Camarena. Se pone punk y lo manda al demonio. Adal Ramones habla sobre la experiencia de ir a un juego de la NBA y pinchea el fútbol.
¿De plano?
Sospecho que no le entiende bien al fútbol. No,
o sea, pero lo pinchea, habla mal.
Sí,
¿eh? Es una mugre.
Sí. Comparado, según él, con el básquetbol, que también es un gran deporte, pero pues, ¿qué pasó? Y algo triste para el fútbol, precisamente. Cristiano Ronaldo prepara su retiro. Ya tiene más de 40 años. Y dijo,
pero si está en su
será
mejor
duro,
momento.
Probablemente lloraré.
Está en su mejor momento.
Estéticamente sí.
Se ve muy bien.
Pero futbolísticamente ya no da.
¿A poco? De veras yo no lo he visto. Mira, yo no sé mucho de fútbol y no lo he visto jugar últimas fechas, pero ¿a poco ya no da? O sea, es como el Chicharito, que de plano ya es un tronco.
No,
es
mucho más viejo Cristiano Ronaldo que el Chicharito. O sea, no mucho, pero sí varios años, ¿no? Unos cuantos. Creo que el Chicharito por ahí.
Pero de plano juega 6, 8, mal, ok.
No, pero él seguramente ya empieza a sentir la decrepitud.
Paz. Bueno, ¿no será que ya lo que siente son ganas de disfrutar del putridineral que tiene?
Pues la de olvidarse ya. Todo este tiempo, se le ha pasado bomba.
Pero de olvidarse ya de entrenar, ya no quiero ir al equipo, ya no quiero hacer nada.
Mira,
no,
luego
no voy
me dice,
a otra cosa.
Ronaldo, 40 años, Chicharito, 37. Y es raro que un jugador llegue hasta los 37, más raro aún que llegue a los 40 un delantero como Cristiano Ronaldo, ¿no? Todavía un portero que nada más echan la hueva como Moisés bajo los tres palos, es diferente, ¿no?
Pues mira, la verdad es que se tiene bien merecido el descanso si es que se lo quiere tomar este señor, ha hecho muy feliz al mundo y además de todo pues, se ha forrado de lana. Yo creo que ese sí es para que si existiera un Dios, sí tiene favoritos. O a lo mejor
sí,
él mismo es Dios, es Dios en la tierra. Ah. Vino Dios a la tierra y dijo, ¿qué voy a hacer?
Es un semidios.
¿Qué voy a hacer? Pero
no,
Dios puede ser varias
no
personas.
No es Dios Padre.
¿No? Pero Dios puede ser varias personas.
Claro,
a lo mejor... A
es
lo mejor,
omnipresente y omnipotente.
Y omnipotente. Y a lo mejor Dios es a la vez es Cristiano Ronaldo, es Scarlett Johansson, es Trump, si quieres, para las cuando quiere portarse
es
de la chingada.
Y es
quien quiera. O sea, Dios puede ser todas las personas que quiera. Eso es lo bonito de ser Dios. Pero bueno.
Liam
Adiós.
Gallagher de Oasis explota contra un fan que lanzó una bengala en el concierto de Oasis y se pone muy, 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 muy molesto.
¿Sabes qué? Liam Gallagher me da hueva y me cae mal. Ojalá le hubiera caído la bengala en el cu.
Yuri confunde Tlaxcala con Zacatecas.
Y al parecer,
Yuri no fue a la escuela.
Alburean a Lapio, que no me parece raro, porque Lapio tiene más o menos el mismo barrio que... ¿Quién será, güey? No tiene
que
nada.
Que Roberto Palazuelos.
Nada. No, yo creo que Palazuelos sí tiene más barrio. O sea, el Lapio de plano yo creo que ha vivido totalmente separado del resto de la sociedad.
Es increíble que no se dé cuenta.
No lo puedo creer.
Pero bueno, Cristian Nodal presuntamente ofende a Pepe Aguilar durante su presentación.
¿Cómo lo ofende? ¿Por qué lo ofende? ¿Qué
le dice? Ahorita lo vamos a oír regresando.
¿Se lleva pesado? Estamos hablando de yerno y suegro. Y
suegro,
¿no?
Efectivamente.
¿Se lleva un pesadito?
Les vamos a contar el superpoder secreto de la cerveza, los beneficios de la chela del lúpulo para la salud de todos los humanos. Y en la sexto sección, los perros nos dan una pista para envejecer mejor. Cuidar nuestros testículos.
Pero espérame, si algunos perros no... Mi perro no tiene testículos, se los retiraron. Se los quitaron.
Yo se los cuido.
Tú hiciste que le quitaran los testículos,
sí,
a tu perro.
Y se los estoy cuidando, ahí los tengo en un frasquito en el refri. Para cuando vengas. Bueno. Pero a ver, ¿cómo puedes cuidar tus testículos más? Lo único que pueden hacer los perros, a diferencia de nosotros con sus testículos, es lamerlos.
Como yo no puedo lamerme los míos, procuro que alguien más lo haga. Así que gracias, Eduardo. Vamos a un corte y regresamos,
Eduardo, mis huevos,
a la corneta.
El Top Ten se va a llamar, como les dijimos, frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Si quieren participar,
mande lo que
ya saben
quiera.
Cómo, @ la corneta FM.
Bueno, ahorita venimos.
Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Sí, creo que
al nuevo sí le paga a alguien para censurarnos. Bueno, sacó del aire, puso rola, está cortando el programa. No sé por qué tenemos... Estamos durmiendo con el enemigo.
Caprichos, wey, de la electrónica.
¿No crees tú que tenemos un topo en la organización?
Sí, pero descartaría el nuevo. Creo que su lealtad es a prueba de balas.
Estoy sintiendo el topo. Pero ahorita en el corte.
Está dando portazo. Ya bueno, nos hubiera... No creo que sea el nuevo el topo.
Ya nos hubiera apuñalado por la espalda.
Es que es americanista. Eso sí lo creo. Pero bueno, damas y caballeros, el Top Ten el día de hoy se va a llamar... Frases que puedes decir de un artista y de tu ex.
Wow. Mande lo suyo, @ la corneta FM. Frases que puedes decir de un artista como de tu ex.
Pues casi ni quiero acordarme, ¿no?
A ver, tenías una loca y una santa y bendita mujer.
Pero esa no es mi ex.
Esa no es tu ex. Bueno, pues esa no es tu ex, pero digamos que son las dos que te conozco. ¿De qué has estado casado? Pues nada más con esas dos. ¿O me has ocultado otro matrimonio?
No, ya más matrimonios ya no tengo, más que el actual.
¿Tus exnovias? Porque ahí sí tienes unos especímenes, güey, puta.
Hay de todo. No quiero acordarme realmente. Hay un par que se salvan, la verdad.
¿Cómo no? Yo sí me acuerdo de unas con cariño incluso. Les mandamos un saludo. Ustedes saben quiénes son las que siguen siendo amigas, pero correcto. Hay otras que bruto, güey.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Hacía un solo de trompeta que te mueres.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Pues ya no me gusta, se cambió de género.
Madre.
Bueno, pues así sucede. Se fue del pop al rock, güey. Yo qué sé. No, ya cambió. Se le ocurrió hacer otra cosa. Bueno.
Si quieren participar, ya saben dónde pueden enviar sus propuestas, hacerlas rollito y mandárnoslas a través de @lacornetafm. Bueno, vamos al bello mundo de los espectáculos. Y vamos a empezar con nuestra querida Yuri, que últimamente siempre nos da contenido, ¿no?
Yuri siempre ha sido muy divertida. Yuri antes era tan divertida, que incluso tuvo que ponerse vacunas y demás para quitarse cosas que se le pegaron en el camino, ¿no? Le gustaba mucho el chupe, le gustaba mucho la fiesta, al parecer no le hacía el feo los polvos mágicos. Y pasó por todo ello y ahora está totalmente al servicio de Cristo, nuestro Señor. Bueno, su señor.
No, y de su público, y de su esposo.
Pero nunca se le quitó lo extraña, porque siempre ha sido un poco rara, Yuri. Siempre ha tenido un tornillito medio suelto, y a mí me gusta mucho la gente que tiene un tornillo suelto, porque me incluyo en el grupo. Y Yuri no sabe bien dónde está.
A mí me gusta más la gente que tiene una tuerca suelta.
También, sí, que tiene la tuerca suelta y acá tengo la rondana. No,
medio,
¿cómo era?
Medio al tornillo.
Tu tornillo, ¿no?
Sí, bueno, sí. Vamos a escuchar a Yuri, que andaba, ¿quién sabe dónde andaba? Cuéntanos.
Ella no sabía.
Aquí en Tlaxcala, perdón, Zacatecas.
Están bien cerquita y Tlaxcala. Cualquiera se confunde.
A ver, pero espérate, déjame lo que dice.
Cualquiera se confunde.
A ver, regresa de nuevo, por favor, porque dice una cosa muy bonita del osito.
Oiga, yo ya estoy grande. El osito panda ya se murió, caramba. Tenga piedad de la gente de la tercera edad. De Zacatecas.
Oye, ¿cómo murió el osito panda? ¿Apuñaladas?
Yo creo que mucha gente no entiende de qué está hablando cuando Yuri dice el osito panda ya se murió.
Bueno, es que Yuri compuso la canción del osito panda que nació en México. Primer oso panda que nació en México. Creo
el gobierno chino le regaló al gobierno mexicano en épocas de Luis Echeverría una pareja de pandas. Y como seguramente saben, es muy difícil para los pandas reproducirse en cautiverio.
La pareja era Lin Mei y Jing Jing. Y de Lin Mei y Jing Jing
era uno.
Sí, y de Lin Mei salió el osito panda.
Nació un panda en Chapultepec y fue noticia, bueno, nacional, todo el mundo hablaba. Le pusieron Towik en el idioma de los rarámuris, de los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los rarámuris en español?
¿Cómo les dicen?
Tarahumaras.
Tarahumaras.
Quiere decir niño, Towik. Y Yuri le hizo una canción al pequeño panda.
Donde yo gozo y soy muy feliz, viendo a los niños y mucha gente. Pequeño panda, no te imaginas.
El pequeño panda ya se murió. Ya no quedan más que cenizas de Towik, que murió de viejo en el zoológico de Chapultepec. Y eso es lo que dice Yuri, ya estoy grande, ya se me va el... Ya no me acuerdo ni en qué estado estoy.
Yo lo que quiero saber es si al oso lo mataron a puñaladas o murió de muerte natural.
Murió de muerte natural, ya muy, muy viejito el osito panda.
Ahora, si al oso panda le salen canas en las partes blancas también y no las podemos
no
ver.
No las vemos.
Es un misterio, nadie puede saberlo. El osito panda está muerto y Yuri ya no sabe
en dónde
¿sabes?
Vive. ¿Hace cuánto está muerto el osito panda? Se murió en 1993.
Bueno, güey, los osos panda no viven tanto tiempo, así como los perritos, y más en cautiverio, pues se mueren más rápido, porque no están en la naturaleza donde pertenecen.
Estoy muy triste de que se murió tan joven. No sé cuánto vive un panda, ¿tú sabes?
No tengo la menor idea, lo podemos investigar si tú quieres cuánto vive un panda.
No.
Mira, aquí dice entre 8 y 11 años, más o menos.
Ah, no, pues entonces vivió una vida próspera.
Plena.
Plena, uh-huh. Murió a los 12 años.
En cautiverio, dice aquí, que mueren que más o menos 11, 12 años, sí. Pues ahí está, murió una vida bastante buena. Aunque no sé qué tan buena sea la vida atrás de un vidrio y que todo el mundo esté viendo todo el tiempo. Ha de ser un poco molesto, güey.
¿Será que la humanidad va a terminar así siendo un zoológico de las inteligencias artificiales?
¿Inteligencia?
Ay, mira, ahí está un humano. Ve cómo hace popó.
Hay muchas películas así, ¿no? Donde los humanos...
acaban en un zoológico.
Acaban en un zoológico. Ahora, sé por un hecho que los animales en cautiverio sufren de estrés. No les gusta estar en una jaula, evidentemente.
Pues que no evolucionaron para eso.
Pues no, entonces están molestos. Yo me acuerdo alguna vez que hice unas cápsulas en Chapultepec y fui a ver al orangután y me dijo la persona del zoológico, lo que sea que hagas no te le quedes viendo. Y dije, pues lo voy a hacer, ¿no?
Por supuesto.
En cuanto lo hice, la madre esta agarró un tronco que era como del tamaño de un Volkswagen y lo azotó contra el piso así, ¡pum! Así como diciéndome, güey, sígueme viendo. Un animal que ha de haber pesado tres veces lo que yo.
Y le pintaste
puede
el dedo.
Puede arrancar la cabeza.
A ver, salte de tu jaula.
A ver, rompe el vidrio. No, porque no soy un hojaldra y no hay que estresar al pobre animal. Pero sí no pude pobre evitar verlo a los ojos. Y sí, sentí la mirada de enojo. O sea, no estaba contento el güey. La verdad. Pero bueno.
Sí, pues tú estás allá afuera, yo estoy aquí adentro.
Sí, déjame salir y te arranco te desatornillo la cabeza como si fuera un foco. Que es probablemente lo que querría hacer el orangután que está ahí encerrado, ¿no? Pero bueno.
Bueno, gracias, Yuri. Ahora vámonos con el apio, que siempre es inocente, mi querido apito.
¿Será que es inocente o se hace?
Se hace.
Se hace.
Se hace. Porque él es muy nice, ¿no? Él es así como muy fifí.
Es muy fresa.
Muy fresa. Y entonces, pues, se hace el que no tiene barrio. Pero, por favor, o sea, esto lo entiende un niño de kinder, apio.
A ver. Vas.
Salieron muchísimos registros de Wendy, Nicola y apio. Y yo les digo, apio, ¿por qué? O sea, la van a pagar duro los papás cuando crezcan los niños.
O los nombres y también el apellido.
Tito.
O sea, era Paco, ¿cómo era el señor Gerte? ¿No se llamaba?
Gerte.
Paco. Ajá, Paco, sí, decía uno Paco.
Y su apellido era Gerte.
Gerte.
Paco G.
Nuevo, además.
O sea, güey, o sea, esto es como ya del salón de primaria. De veras, apio. Ay.
Pero me gusta tu teoría. Se hace güey. Este Apito, perfectamente.
Apito, te tragas cualquier cosa, güey, de veras. Es increíble que no entiendas el habla popular, güey. Es de veras.
¿Sí le sabe a Pito o no?
¿Seguro? Del albur. Seguro sí.
Si no, ¿qué? ¿Pero qué?
Apito, la siéntate a leer a Jiménez.
La pregunta es qué.
A ver, Apito, métete a estudiar a A. Jiménez.
Apito, clávate un exacto. poquito en la cultura popular. Exacto. Los grandes clásicos, Chaffy Kelly, hasta sí, los Mascabrothers. Sí, sí, sí. Hay
mira, Apito, digiere la mexicanidad completa, no solamente partes. De veras, es momento de que lo hagas. Compenétrate,
métela, Apito. Métetela toda a la cultura nacional.
Así es lo que debes de hacer, porque se disfruta más. Además, el ser mexicano es muy divertido. Los mexicanos nos la pasamos muy bien, entonces te estás privando de un montón de diversión. Diciendo idioteces, en este programa hemos gozado barato durante años diciéndolas. Así gracias, que goza tú también.
Sí, no cuesta nada. Okay. Ya viene el Buen Fin, ¿no?
Sí, sí se acerca peligrosamente.
Se ve y se siente que ya viene...
Se ve y se siente que van a castigar a tu cartera, así que prepárate.
El Buen Fin es el próximo fin de semana, me está informando de nuevo en este momento. Yo les recomiendo una cosa. Si tienen planeado comprar algo, vean los precios desde ahorita. Porque luego llegas a la tienda y te dicen 40% de descuento y está más caro de lo que estaba esta semana.
Correcto.
Entonces no le crean a los comerciantes.
No le crean a nadie.
A nadie, ni a nosotros, por supuesto, menos que a nadie. Y sí investiguen antes de creerles que está en una super gran oferta.
Sí, hay compañías como nuestros patrocinadores que ofrecen grandes ofertas. Todos los que se anuncian en este programa, la verdad es que se los agradecemos y esperamos que ofrezcan lo mejor que tienen que dar para que el público pueda ahorrar y gozar en esta Navidad con el Buen Fin.
Y ahora sí nos vamos a meter a lo asqueroso de la información.
A ver.
Cristian Nodal, esposo de Ángel Aguilar. Por lo tanto, yerno de Pepe Aguilar, que a mí me
cara toda. Tatuada, ¿no? Le decían en la tribu india.
A Cristian.
Cara pintarrajeada.
Ajá. Bueno, pues Cristian Nodal, y es Nodal con D, no con P, no estén fregando con eso, ya estuvo, una vez fue chiste, ya. Porque además, ¿qué sentido tendría Cristian Podal?
Y lo peor es que tenemos muchas amistades malintencionadas que nos mandaron textos de ja, 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 Cristian no pa-". O sea, ya pasó.
Ya pasó. Venía el caso en ese momento, él es Cristian Nodal. Y volvió a colocarse en el centro de la controversia, como le gusta, porque protagonizó un momento muy incómodo durante su reciente presentación en Monterrey, donde al parecer, bajo los efectos del alcohol... ¿Cómo venía Cristian, presidenta? A ver si puede dar una idea...
Oye, a ver. El chisme es que estaba alcoholizado y entonces sucedió esto.
Sí.
Una ofensa.
Lanzó un comentario.
Ajá.
Quizá poco afortunado. Que fue interpretado por muchos como una falta de respeto hacia su suegro, hacia Pepe Aguilar.
Estaba totalmente alcoholizado, no sé si drogado.
¿Usted lo sabe por un hecho o nomás se lo está sacando de la manga o sospecha? Okay.
Bueno, vamos a escuchar a Cristian Nodal y hacernos formarnos nuestra propia opinión.
Forjarnos nuestra propia opinión. También. Vamos a hacerlo.
Tengo la honra, el respeto y el cariño de que yo la canto y el pinche viejo cabrón que todo canto se siente bien orgulloso.
Ok, a ver, dice, es que no se le entiende nada porque sí estaba hasta el dedo, pero bendito Dios, tengo la fortuna, el respeto y el cariño. De que yo la canto y el pinche viejo cabrón de 2 metros se siente bien orgulloso.
Pepe mide como 2 metros, Pepe Aguilar.
Pues,
y sí está que... viejo.
Sí, pero pues, ¿por qué pincharlo? Creo que lo que sobra aquí nomás es el pinche. Si le hubiera dicho el viejo cabrón, mi viejo cabrón.
Pero a lo mejor tienen una muy bonita relación y son llevados. Y a nosotros, ¿qué nos importa? ¿O qué ahora vamos
viejo,
a decir?
¡Ay,
respeta
viejo.
A tu pinche suegro, Cristian! Pues
bueno,
no,
pero pues es la sección de espectáculos. Nos tenemos que meter en lo que no nos importa.
A mí me parece de muy mal gusto que Cristian se refiera así a su suegro.
Ahora, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que es una de esas familias donde se alcoholizan en Navidad y dice, ¡pinche viejo cabrón, pásenme el pavo! ¡A ver, hijo de tu...! O sea, y empieza la bronca. A lo mejor es una de esas familias.
Lo que sí se le oye como que arrastra un poquito la voz, ¿no? O sea, sí se le oye un poquito enfiestado.
¿Cómo estaba entonces, presidenta? ¿Sí estaba borracho y drogado? Digo, no sé.
Estaba totalmente alcoholizado, no sé si drogado.
Sí suena un poco, la verdad. El bicho viejo cabrón de 2 metros. Ahora, lo que yo veo, porque los borrachos y los niños dicen la verdad, ¿no? Entonces lo que siento es que le molesta que mida 2 metros. Siento cierta animadversión e incluso agresión en decirle que mide 2 metros.
A lo mejor tiene complejo de enano, así hay gente.
No sé si tiene algún problema con la estatura de Pepe Aguilar, se siente muy chaparro, amedrentado. ¿Nodal? No sé, no lo conozco.
Yo no tengo el gusto de conocer a Cristian.
Pero si le dice pinche viejo cabrón de 2 metros, siento que tiene un problema con su estatura. Siento ahí cierta...
Cierto complejo.
Pues cierta molestia con la altura de Pepe Aguilar, que no tiene la culpa de ser un viejo cabrón de 2 metros.
Mide unos 70, no, Cristian, no es tan chaparro.
No,
es una estatura normal.
No sé cuánto mide Pepe Aguilar, si mide 2 metros.
Sí, está.
Bueno, pues es que solo hay 30 centímetros de diferencia, Cristian.
A mí me saca una cabeza, Pepe.
Por la boca. No, no.
Con la boca.
Por la. No. Bueno, ahí tienen.
Ay, imagínate eso.
No, estará
muy gudo Pepe Aguilar.
Ojalá y se tenga la fortuna de estar bien proporcionado. Porque ha de ser muy triste medir 2 metros y tener un micropene.
Debe ser terrible.
Ha de haber gente así, ¿eh? O sea, un güey que mida cada 2.10 y tenga un penecillo ridículo de 2 centímetros. Que se vea aún más pequeño. Aún más pequeño en ese cuerpo gigantesco. Así como existe pues, el enano del Tapanco, ¿no?
El enano, pero con unos huevos.
El infame... Y legendario enano del Tapanco.
Mira, el nuevo tiene la información, pero...
¿Qué? ¿Cuánto mide?
Pepe Aguilar, 1.96.
Ok, y Cristian Nodal, 1.70. Pues tampoco es tanto.
¿Cómo no, güey? 26 centímetros de diferencia es muchísimo.
Pues no sé, pero yo siento que Cristian Nodal está un poco enojado con él. Otra vez vamos a oírlo, porque sí se le oye de malas. ¿De quién hablabas, Nodal?
Tengo la respeto que he tenido...
Y les voy a decir otra cosa. Cuando alguien dice con el pinche, cuando agarras tanto aire para decir pinche, estás dejando muy en claro que te agrede.
O estás tomado y estás agarrando
el pinche
aire para poder seguir.
Es como el día que López Dóriga decía, a mí me res. ¡Petas! O sea, se oye el enojo. Con esas pausas dejan muy en claro que alguien está molesto.
Yo aquí lo que oigo es una peda.
Sí, yo también lo oigo bastante borracho. Pero bueno, ahí lo tenemos. ¿Quieres oír de Liam Gallagher? Me da igual.
No, a mí también me vale gorro. Le aventaron una bengala y se enojó. Qué bueno. Y le escribió en Twitter
me que caen muy mal esos güeyes ya. Este la verdad compa. Ya me caen muy mal esos güeyes.
Pero ¿sabes qué? Sí, respeto y admiro de ellos que después de que se pelearon se lograron reconciliar.
Sí, eso es bueno.
Son hermanos, maduraron.
Hay que reconciliarse con los amigos y los hermanos para que no pase nada.
Aparte, esos güeyes, si se pelean, eran un par de idiotas. O sea, imagínate la cantidad de dinero que
hicieron.
Dejaron ir.
Perdieron un montón de lana.
¿Quién sabe cuántos años sin dar giras de Oasis, sin sacar nuevos discos? Millones y millones y millones de libras esterlinas se les fueron a esto.
Fueron las drogas, Eduardo. Fueron las drogas y el alcohol y los excesos lo que jodieron todo. Todo, todo, todo.
El éxito, la fama.
Incluso el cariño de dos hermanos, como Caín y Abel. Y uno mató al otro con una jerga de burro. Fue horrible.
Creo que era una quijada, ¿no?
Era la quijada.
Con una de burro, eso estoy seguro, pero creo que era una.
Matar
una
a tu hermano quijada. Con la del burro no es extremadamente cruel. Bueno, es que es la Biblia. La Biblia es muy bíblico. Cruel. Es bíblico, en efecto.
Sí, es un libro muy sensacionalista, la Biblia, ¿no?
Sobre todo es muy cruel. Está lleno de cosas horribles. De designios espantosos, de pestes, de muertes, de infanticidios. Mataron a todos los niños para acabar con uno y ese se les escapó en un río. ¡Eran muy estúpidos! La verdad.
Yo sigo teniendo la duda.
¿Qué? ¿Cuál es?
Y surgió en el programa en el que hablábamos del incesto, ¿no? El nuevo episodio que tenemos de La Corneta Extendida a su disposición en Amazon Music, El Incesto. Si Adán y Eva tuvieron solo a Caín y Abel, y sí. Caín mató a Abel con la del burro,
sí.
¿Con quién se reprodujo Caín para que existiera la humanidad? Solo hay una opción, su mamá, Eva.
Una pregunta para los siglos y los siglos. Entonces todos somos hijos del incesto terrible de las únicas dos personas que tenían la posibilidad de reproducirse y repoblar la Tierra.
A lo mejor estoy equivocado, porque por ahí dicen que están los hijos de Abel, no de Caín, porque Abel murió, que eran Sem, Cam y Jafet. De los cuales se desprenden distintas ramas del judaísmo, que después se convirtió en cristianismo y demás. ¿Pero con quién los tuvo?
No lo
¿Quién
sé.
Fue la madre de estos hijos de la misma Eva?
Es que tiene muchísimas. Tiene muchísimas imprecisiones la Biblia y misterios. Son los renglones torcidos de Dios.
No me queda claro.
No, pues no.
No me queda claro si hay que aplicar la ley del talión y ojo por ojo, diente por diente, o si debo de poner la otra mejilla. Dice las dos cosas. ¿A cuál Biblia le hago caso?
A lo mejor ella puso la otra mejilla. Y así es que sobrevivió la humanidad.
Sí.
Y mientras tanto, ¿qué hacía su padre, Adán? Ah, date a tu mamá, no pasa nada.
No quiero ni pensar qué estaba haciendo Adán. Yo los miro. Yo los miro.
Te diría que grabando, pero no había cámaras en ese momento.
Lo mismo que José cuando el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer. Porque ahí también hay una cosa muy extraña, ¿no? O sea, se aparece una paloma y de pronto hay una
concepción... Está embarazada.
Inmaculada y no se explica mancha. Cómo pasó. O sea, es una cosa rara. Y estoy seguro que sí hubo mancha, ¿eh? Esto está muy manchado, yo creo que
nos seguramente, pero alguien nos podrá explicar algún día. Pero bueno...
¿Realmente o nada más te van a dar un chorro mareador? Nadie nos va a explicar algún padrecito. Nunca. Nadie. Y sabes que yo sí estoy bien. Ni quiero que me expliquen.
¿Tenemos a Abel con Adán?
¡Es lo único a mi mamá, güey!
Eso fue lo que gritó Abel. Sí. ¿Otra vez, Abel, qué quieres?
¡Es lo único a mi mamá, güey!
Che, nuevo, estás enfermo.
Yo no puedo tener hijos.
¿Hijo? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice al final? No puedo tener hijos. Yo no puedo tener hijos.
¿Por qué me da tanta risa el chilango?
La ñerez, güey.
Es ñerísimo.
Es que fíjense cómo el frenón es como que dejen claro, es una risa contenida. Adelante, una vez más. Analícenlo en todo su esplendor. Esto es el ñero de la Ciudad de México. Venga.
¡Es lo único a mi mamá, güey! ¡Que yo no puedo tener hijos!
¡Hijos! ¡Hijos! Ok. Ah, bueno, tenemos un top 10 el día de hoy.
Esto levantó ámpula, ¿eh?
¿Qué? ¿Lo de Jafet y...?
Sí, dice este güey. Bueno, la Biblia la puedes interpretar así como lo platican, pero solo dice que fueron los primeros humanos, no los únicos.
Perdóname. Ciñéndonos a los significados del idioma español, los primeros humanos tendrían que ser los únicos al ser los primeros. Si no había otros y ellos eran los primeros, también eran los únicos. Entonces, eso que estás diciendo es una batea de babas, güey.
No, se está contradiciendo con la mismísima Biblia, el libro
sagrado.
Si
son los primeros, quiere decir que no había otros antes que ellos. Entonces, sí eran los únicos. No seas menso.
Pero después podrían haber venido otros.
Sí.
De los cuales ya no se reportó en la Biblia.
Bueno, pues entonces así hay que tomar la Biblia, ¿no? Ahí la hago como yo quiera. Pues sí.
Aquí hay otra explicación de Octavio Romo. Dice, Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas y entre ellos se reprodujeron. O sea que de cualquier manera sí hubo incesto en la formación de la humanidad.
Entonces, ¿por qué no todos somos hemofílicos? Yo quiero saber.
Y dice un compa aquí, sí existen los gigantes con micropene. Me tocó un güey de 1.85 y le medía 5 centímetros.
No... Ven como Dios, una de dos. O no existe, o es muy hojaldra.
O tiene un sistema.
Porque
eso
no se le hace a nadie. Eso no se le hace a nadie, güey.
¿Para qué lo haces tan grandote de todos lados?
Tú imagínate medir 1.80 y tantos, quitarte los pantalones y tener un micropene. Eso es una crueldad, güey.
Debe ser terrible.
Eso es una crueldad.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Será el top 10 hoy en La Corneta. Tenía una pinta de punta de pincel.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Nunca le creí. No, es nunca le creí. Creo que siempre estaba fingiendo, maldita. Pero bueno.
Pues esas cosas pasan.
Por lo menos te quería. Si estaba fingiendo, por lo menos te estaba cuidando de alguna manera. O sea, te quería.
Wow, qué manera. Yo creo, ¿no? Tan bonita de verlo.
Pues es que si no, ¿por qué lo
haría?
¿Me
engaña? Porque me quiere. Me pues miente es que, porque me quiere.
Yo he escuchado que muchas mujeres, para no hacer sentir mal a su pareja en la cama, fingen. O porque ya tienen huevo y se quieren ir a dormir. Entonces, ¡ay, sí! ¡Ay, qué bárbaro! Casi me
estamos
muero.
En tratamiento. Él trata y yo miento.
Es increíble. ¡Qué bárbaro! Nunca me habían hecho algo así.
Pero también se queda dormida así de rápido. Es que hiciste algo bien, ¿no?
Bueno, si cae exhausta, rendida, después de tremenda... No, pero ¿sabes qué? En mi experiencia, cuando la faena es muy buena, hay plática posterior. Yo siento que si se duerme así, no se da la vuelta y se duerme, es que no estuvo la cosa tan buena.
Si estuvo buenísima, ahí lo que hay es...
Sí, platica. Sí, qué bárbaro, y esto y lo
otro. No, sin plática, ya, a dormir. Sí,
¿Tú crees? No.
Primero recuperar el aire, ¿no?
Yo siento que cuando la faena es así excepcional, se platica.
Eres un romántico.
No, o sea, en mi experiencia, yo siento que les da por hablar. Cuando lo haces muy, muy bien, sí opinan y te dicen, sí, así. Y ¿saben qué? Yo creo que eso está bien porque así te comunican lo que les gusta. Y así la próxima vez puedes volver a hacerlo. Me encanta cuando tal y tal.
A mí me encanta que me digan y que me guíen, pues para ir haciendo mejor y mejor y mejor.
Me encanta cuando tal y tal.
De un artista y de tu ex. Ah, pinta con las nalgas. ¿Eso qué?
Frases que puedes decir de un artista.
Ese lo mandó Mickey Lode.
¡Qué bárbaro! Me pintó como una de sus zorras francesas. ¡Delicioso!
Bueno, si quieren participar, arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
El día de hoy está desgrasada la sección, porque no está Moisés. Entonces,
pura carne magra.
Pura carne magra, no hay gordito el día de hoy en el cocido.
Eso es una infamia, güey, que le digan gordo a Moisés. Es un tipo grande, pero no está gordo.
A ver, perdóname, discúlpame y que me disculpe Moisés también, pero tú y Moisés más o menos miden lo mismo de estatura, ¿no?
Tengo la impresión de que eres más alto que yo.
Un poquito más alto, pero la verdad es que yo a ti
pesa
sí
como
te 20
kilos más que yo.
O sea, por más, y no quiero menospreciar tu gran trabajo en el gimnasio, pero siempre has sido flaco, güey.
Así es.
Entonces, Moisés, cuando lo veo, pues no digo, ah, qué flaco es. Cuando veo a Moisés, digo, qué bien alimentado se ve.
No es cierto. Eso es como decir que Calderón
era
un borracho.
Alimentado.
Es ya un mito que Moisés tiene sobrepeso.
Se ve fuerte, pues vamos a decir que se ve fuerte el niño.
Es grande.
Como cuando
voluminoso.
Los niños son gorditos que dicen, no está gordo, está fuerte. No está fuerte, está gordo. Lo
es
estoy viendo.
Es de huesos
viendo.
Grandes.
Exacto. Yo por más que quiera, no, pues, o sea, si hago ejercicio y trago todo lo que pueda, no engordo, porque mi constitución, soy un flaco, ñango, siempre he sido, güey. Ni modo.
¿Tú crees que si dejas de hacer ejercicio y te pones a tragar así tocino?
No, pues a esta edad me convierto en un cerdo.
Rápidamente.
Me hago un cerdito. Me hago como ciertos colaboradores de ciertos programas.
Deportivos.
Que ya sabes lo que digo.
Es falso.
Me saldrían tetas.
O sea, no te voy a decir que está esbelto Moisés, pero tampoco está gordo.
Bueno, no dije que estuviera obeso, nomás digo que está gordito.
No, dijiste el gordito.
Está rellenito.
Bueno, tenemos una sección libre de grasa, eso sí es una realidad.
Ahí está, y de gracia no, pero sí de deportes y de conocimiento.
A ver qué tal.
A ver si les hace gracia.
Vamos a oír al Canelo Álvarez, que se puso bien punk en una transmisión y corrió a un comentarista deportivo. Adelante.
¿Lo corrió? A ver.
Ah, vamos a oír a Lalo Camarena. ¿Quién es Lalo Camarena, mi tocayo?
Es un cronista de box, justamente.
Bueno, escuchemos a Kiki Camarena hablando del Canelo Álvarez.
Prácticamente 10 días antes de la pelea, nos habla la producción de la UFC. Eduardo, nos da mucha pena. Hay gente arriba que no quiere que usted esté en la pelea. No, pues está bien, le digo, no hay ningún problema. ¿Sabe usted quién es? No sé, es gente de más arriba. Y pues me salió lo periodista y entonces investigué. Ay, y pues ya investigando muy bien me dicen, pues fue Canelo, su entrenador, los dos. No sé quién fue primero, quién fue después, pero pues ellos fueron. Canelo, Eddie Reynoso, ellos deciden que no estés. Y dije, está bien, no me sorprende, ¿no? Le decía yo eso al periodista Pepe Cárdenas. No me sorprende que veten a los periodistas. Vetaron a Ricardo Celis, vetaron a Fernando Schwartz.
A Faitelson.
En su momento vetaron a David Faitelson. Los periodistas a veces sucede que nos convertimos en enemigos de la gente a la que no le gusta que la critiquen, que no aceptan la crítica. Y les pasa a los periodistas con los políticos.
Pero, a ver, digo, ¿de qué está? ¿Está hablando del gobierno federal?
No, está hablando de la similitud entre los periodistas, por ejemplo, que son críticos de un régimen, y los periodistas deportivos, que son críticos del Canelo. Y mira, el Canelo tiene muchos críticos. A mí se me hace que es un error tratar de acallar las voces críticas. Pues ni modo, tienes que aguantar vara. O sea,
sí, el gobierno, pero si eres un deportista y estás organizando
también,
tu
¿no?
evento...
Yo creo que también.
Y pues tú pusiste toda la lana y vas a ir a eso y tú estás subiéndote al ring. Y hay un güey que te cae en los tanats y te está... ¿Por qué lo vas a invitar a tu fiesta?
Pues no lo invitas a tu fiesta, pero
no,
siento yo...
No, lo
yo,
invitas.
Siento yo que incluso abona porque le hace más escándalo al asunto, da más notas. Tienes que tener la piel gruesa. Yo soy el peor para decir ello. Yo no tengo la piel gruesa. Yo me enojo muy fácil y eso es un error. Y yo creo que quien puede aguantar eso... y sobrellevarlo y utilizarlo a su favor es más listo.
A ver, te la cambio. Imagínate que alguno de los detractores que hemos tenido a lo largo de nuestras carreras.
Pocos, la verdad.
Pocos. En distintos medios rosas, o sea, en revistas de espectáculos, en programas, o críticos de la televisión, o lo que tú quieras, que han aumentado madres de nosotros. Y vamos a tener una fiesta puntual de los 15 años de la corneta, que se celebrará el próximo 10 de enero.
Ajá.
¿Los invitarías?
Hoy por hoy sí.
Que
antes
se metan
sus
artículos en el trasero.
Bueno, a lo mejor los invitas y los sientas en la mesa más pinche, en la que tenga todavía olor a guácara de la peda de la semana pasada. En una mesa fea, o sea, si fueras más maquiavélico, si fueras más, mala onda, güey.
Mejor no los invitas y ya.
Sí los invitas, pero los maltratas. Les haces cosas feas.
Yo no entiendo por qué tanta crítica a Saúl El Canelo Álvarez. No, jamás lo he entendido, ¿no? Él ha hecho una carrera brillante, espectacular, se ha llenado de varos, de fama, tiene el respeto de la comunidad boxística.
Mira, muchos periodistas de deportes hacen lo mismo que los periodistas de espectáculos. Crean polémica para darse a conocer. O sea, no me digas que los Álvaros Morales del mundo no están jode y jode a todo mundo para darse a notar. Porque si no, en realidad, ¿quién es Álvaro Morales? ¿Qué ha hecho? Nada, pero jode como nadie. Ese es su trabajo. Tu trabajo es joder.
Pues sí, entretener.
El trabajo de los zánganos que trabajan para el periodismo de espectáculo es ese, joder y meterse en cosas que no les importa y crear polémica. Cuando son hombres y mujeres que en su vida han hecho nada, nada productivo más que estar jodiendo y metiéndose en la vida de los demás.
Pues si hacen algo productivo. TV Notas es la publicación que más se lee en nuestro país.
Ok, vamos a decirle productivo, pero ellos que han creado más allá de Yel y mal pedo. Nada. Nada.
Pues yo sigo en lo mismo. Yo no los invitaré a mi fiesta. Entiendo que Canelo haya sacado a Lalo Camarena de la transmisión en su pelea. Lo entiendo perfectamente. Estoy de acuerdo con él.
Yo hacía cosas muy feas con algunos de nuestros detractores. Una vez había un güey que trabajaba en la misma empresa que nosotros y decía cosas horribles de nuestro programa.
Eso, güey, no cuentes. De un programa
y
de televisión.
Y cuando caminaba a su coche, me caminaba yo atrás de él y le decía, voltea, güey. Cuando voltees te voy a romper el hocico. Voltea.
Es que trabajaba en las mismas instalaciones que nosotros. Ajá. Y había en los pasillos en esa época.
Un pasillo larguísimo.
Había diferentes fotografías de los distintos locutores de los programas, ¿no? Y estaba esta persona, que no les vamos a decir quién es. Y como nosotros en esa época terminábamos a las 10 de la noche nuestra transmisión, salía de estaca todos los días con un plumón y le pintaba cosas horribles encima a la foto de este compa.
Le pintaba lentes, barbas, un chilote en la boca.
Y a veces los quitaban, horribles. A veces se quedaban tres días hasta que llegaba el güey y los borraba, yo supongo.
Ajá.
Y después lo seguía, así iba atrás de él, voltea, no seas tal por cual, y no sé qué, que te faltan estos y así.
Sí. Y es un pasillo como de, ¿qué tendrá ese pasillo?
Como 80 metros.
100
sí.
metros o por ahí.
No creo que tanto, pero
y este güey caminaba y se paraba en los cuadritos y decía como que no me oía. Le decía, voltea, güey. Cuando voltees te voy a tirar los dientes, güey. Voltea. Voltea. Y nunca volteó el muy cobarde, güey.
Pero después se volvió una especie de talismán. Porque cada vez que publicaba algo en contra de nuestros proyectos, nos iba bien. Y un día escribió algo positivo de nosotros y nosotros todos preocupados. ¡No! ¡No, güey! ¡Nos lo chuleó! ¡Seguro más le va a ir de la tiznada!
Y la verdad es que ahora que lo estoy relatando, me siento mal por haber hecho eso. Era yo un hombre mucho más joven y mucho más intolerante. Hoy por hoy tendría yo a lo mejor la presencia de mente de ignorarlo. Es lo que hago ahora con muchas personas que son detractores de mi persona o de este programa o del equipo, incluido Eduardo, y pues los ignoro. Eso es lo que he aprendido a hacer con los años. En aquel entonces era yo un hombre joven.
Entonces, lo otro es caer en su juego, ¿no? Es hacer lo que quieren que hagas.
Sobre todo era yo muy proclive a la violencia. Creo que ya no lo soy tanto. Y el que me diga que lo soy, le voy a romper. No, es cierto.
Vamos a escuchar a Adalberto Ramones hablando. Fue un partido de la NBA, un partido de básquet. Y se fue de nalgas, o sea, le encantó.
¿De plano?
Sí, y agarró.
¿Se fue de nalgas?
Pobre, ya está bien.
¿Así se fue al partido? ¿Así
como
llegó?
El baterista de Maná.
Caminando de... ¿Y cómo veía? ¿Por el ojo que todo lo ve o cómo?
No sé, porque pues, trae ahí animales en la cabeza que a lo mejor tampoco lo dejaba ver.
Una cosa.
Pero ¿no viste que se cayó el baterista de Maná?
Sí, se cayó por... Es
Alex,
que ¿sabes lo que pasa?
Le mandamos un saludo, espero que ya esté bien.
hacía un truco y siempre lo hizo Alex de Maná, que se subía al trono, que así le dicen al banco de la batería, pero da vueltas. Un trono de batería da vueltas para que te puedas voltear, hacer los redobles y a darle a los tambores que tienes. Entonces, gira. No es una base estable, gira. Se subió y, pues claro, se cayó y casi cae sentado en el contratiempo, que es el platillo eso que abre y cierra. Tiene un por pico. Poquito y se lo traga. Pobre Alex.
Pero se cayó y se levantó de volada. Eso fue
sí,
lo que
sí, me gustó. Sí, sí, sí.
Entonces,
lo bueno es que, digo, porque además ya tiene, o sea, el señor tiene cierta edad, tiene 56 igual que nosotros.
Nuestra edad.
Te cae, sí. Te puedes
es
lastimar,
güey. Un viejo decrépito, como,
exacto,
como yo.
Exacto, con osteoporosis como nosotros, güey.
Bueno, Adal Ramones bueno. Es todavía más viejo, pero se ve más joven porque tiene injertos de pelo y quién sabe cuántas cirugías.
Sí, pero se ve bien. Sonríe bien, sonríe más o menos como se una
ve,
iguana.
Se ve bien, se ve
no es cierto, no es cierto, Adalberto, te queremos, te queremos. Nada más no queremos platicar mucho contigo, pero no es cierto.
Porque es que cansas.
No, güey. La última vez que lo vimos, la neta.
Fue súper amable. Bien, y aguantó vara cañón porque le estuvimos friegue y friegue. Gracias, Adal. Vamos a escuchar tu experiencia.
Te molestamos porque te queremos, güey.
Así es, así nos llevamos con la gente que queremos.
Venga.
Se está perdiendo una gran experiencia porque, a ver, de entrada, somos más futboleros. Y creo que al final de cuentas el fútbol puede tardarte 45 minutos por tiempo y es 0-0. O sea, la verdad, y me encanta el fútbol. Esta es otra experiencia que la gente debe venir y volcarse a verla, porque no hay momento de descanso. O sea, aquí sí ves el rendimiento a full de atletas 100% entregados a su deporte.
Ok, bueno, también en el fútbol.
¿Y en el fútbol pero... no?
Mira, la verdad es que yo una vez he ido a un partido de básquetbol y sí me pareció muy, muy entretenido porque hay mucha acción todo el tiempo y además
es rapidísimo.
Es rapidísimo, se anota 20,000 veces. Y sí,
va
y
viene la bola, no se detiene.
Me tocó estar bastante cerca y son atletas muy imponentes porque es gente de gran talla. Son tipos muy grandotes, muy corpulentos. Entonces, no, y muy hábiles, güey. O sea, para la estatura que tienen, se mueven increíble. Y están bien fuertes y tienen unas pelototas de básquetbol.
Oye, pero Adalberto, discúlpame que te lo diga, pero hay partidos que terminan 0-0 que son juegazos, aunque sí. No caiga el invitado estelar, el gol, ¿no? Pero bueno, él tiene está en todo su derecho a decir que le gusta más el básquetbol, que le parece que es más dinámico que el fútbol soccer, ¿no?
O sea, no, y además no. Le gusta ver hombres de gran talla, afrodescendientes, jugando
y
quitándolo.
No.
Claro.
Ay, ay, ay. Ay,
ay, ay.
Pero Adal no dijo nada de eso, eso lo dijiste tú, nada más.
Esa es la verdad, Adal, perdón.
Estamos leyéndote entre líneas, Adal, eso es lo que pasa.
Me proyecté, Adal, perdón.
Ay, ay.
Bueno, dos noticias de Cristiano Ronaldo. La primera, no sabe ni cuántos coches tiene.
¿Cómo?
Imagínate tener esa cantidad de lana que te preguntan cuántos coches tienes y no sabes.
Es que a ver, en el, digamos que para tener el kit millonario, bueno, ¿será billonario este güey?
Sí, o sea, sí, sí, ya, sí, ya ¿no? Supera los $1,000,000.
Bueno. Yo me imagino que parte del kit es tener una colección de autos. Entonces, no me parece extraño que no sepa bien cuántos tiene, porque ha de tener a alguien que se la maneja, que compra y vende, ¿no? Que dice, mira, te conseguí el Porsche, no sé qué madre, 911 original, X, de quién sabe qué cosa. Y lo cambié por otro, que es... O sea, por eso no sabe el güey. Yo creo que cuando eres billonario, es de rigueur tener tu
colección de autos colección y no tener ni idea de cuántos tienes.
Aunque ni los uses ni te guste, pero tienes tu colección de autos.
A fuerza.
Y luego una colección de obras de arte que tampoco te gustan, que te cagas. Ay, sí, tengo un Chagall, me parece horrible, pero ahí lo tengo.
Ahí lo tengo y vale, ¿no?
Ahí está.
26 sí. Millones de dólares.
Da lo mismo si me gusta o no, no sé si me dice algo o no. Lo tengo en el baño incluso para cuando voy ahí a deponer.
Un Chagall.
Y ahí veo un Chagall en el baño, ¿no?
Bueno, escuchemos. ¿Cuántos coches tiene Cristiano Ronaldo?
¿Cuántos coches tienes?
No sé. No los cuento. Eso suena muy normal, pero no es normal.
No, me encanta cómo lo hace sonar normal, pero eso no es normal que alguien no sepa cuántos coches tiene. Yo sí sé, tengo uno y ya. Sí, hasta ahí llego.
Yo tengo dos y es que uno es para mis hijas y el otro es de mi esposa. Yo ni coche tengo.
Más bien, entonces no tienes coche. Te prestan tu esposa y tu hija su coche.
Uso los coches de las demás. Yo no tengo un coche. Tenía una motocicleta y me la mataron.
¿Pero no tenías otra por ahí?
Fue asesinado. La motocicleta no, ya no tengo.
¿Ya no tienes ninguna?
No, las me deshice de las dos.
Así déjalo, ya te mandó Dios una señal.
Voy a ver, voy a ver si me aguanto las ganas el año que entra, porque además cumple la marca Triumph, el modelo que me gusta, cumple 20 años exactamente el año que entra. Entonces igual y me hago de una Street Triple 2026. ¿Ya oyeron, Triumph?
Bueno. Ya para terminar la sección deportiva, ¿se acuerdan de Pablo Barrera? Un gran jugador que despuntó mucho cuando era juvenil, cuando estaba en la sub-20. Él es de Pumas, o fue de Pumas, no sé dónde juega. ¿Dónde juega Pablito Barrera hoy en día, sabes, no?
Hoy ya lo investigo, sí.
Bueno, no te preocupes, en realidad no me tiene muy apurado. Lo que sí quiero escuchar es quiénes son para Pablo Barrera los mejores jugadores que enfrentó a lo largo de su carrera. Ah, ya se va a retirar del fútbol después de 20 años. Y juega en Querétaro, jugó en selección mexicana, y nos va a decir su top 10 de jugadores que encaró, que enfrentó sobre la cancha. Adelante.
Por ejemplo, Messi, Cristiano, que la verdad, impresionantes.
¿Jugaste contra ellos?
Sí, me tocó jugar contra ellos en España y con Cristiano, bueno, en España y en el Mundial de Clubes con Cruz Azul.
Correcto.
El otro, bueno, Rafa Márquez que me tocó en selección, mis respetos también, jugadorazo. Chicharito, que me tocó ir con el Mundial, y bueno, él ya estaba vendido a Manchester, también un jugador de cualidades diferentes, y podría meter también a Vela, con Vela también me tocó jugar.
Wow, jugador de gran nivel.
Fuera de serie, sí.
Qué bien se está portando Álvaro Morales, no está molestando, no se está riendo, no está burlando del güey.
Era David Faitelson.
Ah, Faitelson, con razón. Ya decía yo que se estaba portando demasiado bien para ser ese brother.
Sí, ya estaba.
¿Cuándo vamos a invitar a Álvaro Morales a alguna correta extendida? Me gustaría hablar del escándalo en los deportes con él. Porque ya hablamos con Faitelson, ya hicimos una extendida con Faitelson, ¿o no?
No,
sí, ya lo hicimos.
Una extendida con él, con el brujo, con Álvaro Morales, ¿te interesaría?
Estaría bien hacer algo.
Es que no sé, como que él y tú siento que podrían ser como dos peces beta ya, en una pecera.
Yo ya te dije que es mi nahual, es mi animal espiritual. Yo nací para joder, yo no nací para amar, yo nací para joder. Y él también. Entonces, creo que podríamos hacer un tema interesante. Yo creo que nos vamos a llevar bien. Oye, ¿y el zar del boxeo qué? Pura madre nos invitó que hay unos chups y la madre.
Bueno,
¿qué?
No has estado en México. Cuando vengas a México, vamos a reunirnos con el zar del boxeo.
Pequeño detalle. Es que ya tenemos como 20 reuniones pendientes con diferentes personas.
Y no vienes, güey. Se siguen acumulando.
Hay unos, pues ya.
Espero que estés por aquí como la semana del 18 de noviembre.
¡Exacto! Justo. Yo también espero estar allá para celebrar. Muy bien.
Así es, eso es lo que más nos gustaría en el mundo.
Eso es lo que estamos esperando. Ojalá y este mensaje llegue.
Hasta allá, hasta arriba.
Hasta allá, sí, efectivamente.
El top 10 de hoy se va a llamar frases que puedes decir de un artista y de tu ex.
Mande las suyas @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Fíjate, yo salgo en su último video, ¿sabías?
Sí, lo vi en YouPorn.
Fíjate qué bien. ¿Sabes qué puedes decir de un artista y de tu ex? A mí ya me gusta, pero a todos mis amigos les encanta, no sé por qué.
¿Sabes qué puedes decir de un artista y de tu ex? A todas las hace llorar con esa miseria que trae entre las piernas. ¿Pero eso qué tiene que ver con el
¿Qué
artista?
¿Qué tiene que ver con...? Exacto. ¿Qué artista es ese, güey? Solo que sea el artista de la...
Pero bueno. Mira, pues en un principio llenaba lugares grandes, ahora ni siquiera la quieren para un palenque.
Bueno, mande lo
sí
suyo.
Eso sí estuvo bueno.
Mande lo suyo, @lacornetafm. Esa es la vía gratuita del programa. Nosotros vamos y venimos. Esto es La Corneta y ninguna otra cosa.
Esto es La Corneta.
Y ahora sí, la cereza en el pastel. Aquí tienen lo que ustedes mismos crearon.
El pelo en la sopa.
Bueno, este es el monstruo que ustedes mismos crean, ¿eh? Todos los días ustedes son los que pelotean todo esto, lo amasan y lo convierten en el top 10 del día de hoy, que se intitula... Frases que puedes decir de un artista y de tu ex.
Y esta es la número
10.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Pues mira, no tiene mucho talento, pero me encanta.
Nunca lo tuvo, pero tenía buenos mecenas. Mecenas la ve. Ok, frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Vamos a la número
9.
Wow.
O sea, antes se cotizaba, pero ahora solo ya cobra bien poquito por entrada.
Está muy venida a menos, pero bueno.
Está muy venida a menos.
Así sucede luego con los artistas. Es difícil la vida del artista. Dedicarte al arte es una cuestión muy riesgosa.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Pues mira, canta como idiota, pero es muy popular.
Wow. Si tu novia no te mame el culo. Ok. O no te lambe, ¿no? Es la frase.
El cuyo.
El cuyo.
Eso se hace ayer en el programa de tele, ¿no?
En Perú, que sí, que le pelaba el cuyo con la lengua. Bueno, espero que no se escalden. Es que,
no sé si vieron una noticia, una congresista peruana que puso a su asistente a cortarle las uñas de los pies.
Eso está terrible, güey. Y la grabaron. Y
hay imágenes.
Y la exhibieron.
Y luego la entrevistaron y se hace, güey. No, repugnante.
Y nosotros decíamos que aparte de las uñas le tenía que pelar el cuyo con la lengua. Pero bueno, ni modo.
Vamos a ver qué sigue. ¿Qué número es?
8.
Frases. ¿Qué puedes decir de tu artista y de tu ex?
¡Qué chiste! Todos sus éxitos fueron en colaboración con varios.
Featuring. Pero bueno, frases. ¿Qué puedes decir de un artista y de tu ex? Vayamos
pero eso
con el número.
Sí.
¿Qué?
Bueno, a ver, échalo.
Va. Nuevo.
El número.
7.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. No, la verdad, toca como una diosa, güey.
¿Qué te parece este? Que está mal, voy a cambiar al autor, pero bueno, frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Pues mira, era así como Beethoven. O sea, le hablaba y se hacía el sordo. ¿Qué? ¿Qué dijiste?
¿Quién puso era como Mozart, se hacía el sordo? Ese no era Beethoven, de verdad.
Por eso lo cambié. Alguien puso era como Mozart, que no era sordo.
La que sigue es la número.
Tenía sífilis, pero no era sordo.
6.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Pues mira, hoy en día está en boca de todos. Y eso que empezó tocando en las esquinas.
Wow. Sus grandes éxitos fueron tocando en el Sin Esquinas. Así se llamaba el bar donde la conocí. Bueno. La que sigue es la número...
5.
¿Cómo existe el bar Sin Esquinas, güey? Se debería de llamar el Sin Esquinas.
Me acabo de acordar de Luz Vergara, ¿cómo se llama?
Luz Casals.
¡Ábreme el...
no. ¡Ábreme el cuyo! Ok.
Esa, mira. ¿En qué número
¿La
íbamos?
¿La tienes, nuevo? ¿No? Búscate, ábreme el cuyo, ¿no?
No, está muy grosero.
Para cerrar el programa. Sí.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Puta, se echaba un solo de corneta memorable. Tocaba re bonito la flauta.
La flauta amarga la tocaba como nadie y cantaba esta de...
Ábreme el culo, mi cielo, eso es lo que quiero.
Eso es lo que quiere, güey.
Híjole, ¿ya? Este está terrible. Vamos a la número...
4.
Frases que puedes decir de tu artista y de tu ex.
Este lo manda ahorita hace un minuto Ale Campascal y dice así. Pues ahora se las da de muy cristiana, pero antes era bien güila.
Ok. ¡Güila!
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. Digo, aquí sin aclarar cuál artista, ¿no?
No, te digo, y ustedes se imaginan a la que quieran, ¿no? Pero bueno.
Pero hay varias que podrían ahora encajar.
Sí,
que descripción.
Uy, unas que ni artistas son, pero bueno, vamos a la que sigue. Es la número
3.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex. No, pues hoy podría ser su última tocada. Es la ex del futuro. Ahí le está hablando la que va a ser su ex. ¿Tú a tus exes les diste una última tocada? ¿Un último concierto?
Algunas.
Esta la voy a finiquitar, pero primero. Pero antes de que eso suceda...
Sí.
La voy a acabar, algunas,
pero... Terminó la relación y luego se dio ahí un revival, ¿no?
Pero no estás un poco lindo, o sea, dar tu último concierto sabiendo que la vas a liquidar. Es difícil. Pues ni modo que no. Yo digo, sí, yo lo he hecho, pero se me hace vil.
Sí, lo he hecho. Y sí, es una vileza, ¿eh?
Es una vileza, güey. O sea, porque ya decidiste que ya no, pero pues dices, bueno, una última vez.
Ultimátum este.
Ahí le echo unas mentiras y sus bendiciones antes de que se vayan.
Y luego,
sopas.
Pues, no, adiós. Luego las golondrinas.
Así sucede, pero no importa.
Pero también me lo han hecho a mí, ¿eh?
Sin duda, y a lo
y
mejor
no me
lo
sentí
sabes.
Mal. No me sentí mal, lo agradecí.
Y te,
no,
pero
sí,
¿te lo
sí
dijeron?
No, o sea, pero después dijeron, de que se última? Armó. No, antes no. Ya se armó.
A mí una vez sí me dijeron, Y me dijeron, esta es la última, güey, goza. Disfruta porque esta es la última vez, güey. Y dije, ¿lloraste? Bueno, pues, no, sí, por un lugar muy específico.
Por un ojo.
Ok, la que sigue es la número
dos.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex.
Oh, sus firmas son de las más cotizadas. ¿Nunca te echó una?
Bailando en la lluvia dorada. La número.
Esta también me gustaba, espérame.
A ver.
No, sí, a mí me gustaba mucho, pero luego se cambió de género.
Ahora ya se cambió al rock. Bueno, frases que puedes decir de tu artista y de tu ex.
Nunca acaban los palenques. Mira, se queda la mitad.
Pintaba precioso. Es más, pintaba tan bonito que el último que me pintó fueron unas cremotas, la hija de la...
Y finalmente la número...
uno.
Frases que puedes decir de un artista y de tu ex.
Uy, no, ahorita ya se la pasa tocando puras viejitas, ya aburre. ¿Qué tiene de malo tocar viejitas?
Bueno, sigue tocando, eso es lo importante. Exacto, ¿qué tiene de malo?
Tocar viejitas está bien. Digo, además no siempre pueden ser nuevas. Llega un momento en el cual ya no puedes tocar nuevas. Ya no hay. Ya no te da el gusto musical.
Los Fabulosos 50. Nuevas.
Pues sí, güey, los 60s y así. Nosotros ya vamos a llegar a los Fabulosos 60s, güey, dentro de poco.
Sí, ya estamos más para allá que para acá.
Además somos hijos de los 60s y ya estamos
del 69 llegar, para ser precisos.
Exacto. No, esto es anterior, esto es como de los 50.
No sabemos ni nosotros esto habíamos nacido nuevo.
Se llama In the Mood. Mira, sube. Además es una buena rola, güey. Imagínate una orquesta grande acá. ¿Cómo no? Y habrá all tenido tu abuela. Goodies. Habrá tenido tu abuela 20 años y unas nalguitas, güey. Acá. ¿Estaba buena tu abuela?
Fíjate que una de mis abuelas era la primera bailarina de Bellas Artes en su momento. Entonces sospecho que sí tenía chida. Muy buena nalga.
Habrá estado chida. Sí, pues si era la primera bailarina, tiene que haber estado en forma.
Debe haber estado.
Sí.
No la conocía ella.
Fíjate, mi abuela materna era ginecóloga, no sé si estaba buena.
Sí la conocí.
Ya parecía
estaba
Yoda.
Estaba buenísima.
Cuando la conociste ya no, parecía ya, Yoda. Era chiquita y verde. Muy y hablaba al revés.
Agradabilísima.
Súper linda. No sé si alguna vez estuvo buena. Habría que preguntarle al abuelo. Ya no se puede porque está muerto también. Y muertos estaremos todos. Y muerto está este programa. Se acabó.
Prácticamente. Está
es como la vida misma. Pero bueno.
Ya saben, si quieren más corneta, está la corneta extendida con el interesantísimo tema de el incesto.
Así es, Edipo.
Ah, no, ya cambiamos. Ya no hay incesto.
Ah, no. Ya no hay incesto. ¿Qué hay? ¿Qué hay nuevo?
Un mundo sin reglas. La menopausia.
Ah.
Pero no es sobre la menopausia nada más, nuevo. Es desde la primera menstruación, que llaman menarca, hasta la postmenopausia. ¿Qué pasa en el cuerpo de las mujeres y en su mente, por lo tanto? Una plática muy, muy interesante sobre ser mujer.
Bueno, mujeres, les mandamos un beso. Y ustedes que no son mujeres como nosotros, escuchen el episodio. Entiéndanlo, aprendan y aquilátenlo. Y además
nos echamos
de todo,
un brinco a la sangre sin pudor alguno.
Muéranse de envidia, ustedes no pueden crear vida, las mujeres sí. Bueno, déjale nuevo, no le bajes, súbele, vamos a terminar el programa así. Porque estamos in the mood para alargarnos y cerrar ¿estamos? El hocico. Sí, adiós.
Momento, ¿no?
Nos vemos luego, besitos. Presidenta, yo nomás le quería preguntar una cosa. ¿Cómo voy a estar el fin de semana? No sé, el sábado, por ejemplo, así, por ahí de las 3 de la tarde, oyendo musiquita de esta y con mi copita. ¿Cómo voy a estar?
Estaba totalmente alcoholizado, no sé si drogado.
Bueno, estaré, estuvimos y estaremos.
La conjugación falló, pero el espíritu
sí,
ahí está.
Sí, carajo, no importa, pero bueno.
Y estoy seguro que así será.
Bueno, que no los manoseen en la calle, ¿eh? Aguas.
¿Cómo vas con tu, dejar de tomar para cuidarte el corazón?
No estoy tomando entre semana, nada.
O sea, llevas tres días.
Sí, y así, de veras, no, pero en serio, ya llevo 3 semanas así.
Pero si apenas fuiste la semana pasada al doctor, ¿de qué hablas?
Se sienten como 3, pero son 2.
Ah, eso sí te lo creo.
He decidido no beber entre semana por órdenes del doctor.
Oye, si nos quedamos platicando un rato, es que hace mucho que no platicamos.
Bueno, entonces vamos a servirnos algo, güey.
Parece perfecto.
Oye, nos vemos en la noche en ¿Qué Importa? Ahí los esperamos, gracias
en
a todos
Imagen
los que
Televisión.
Nos caen ahí a oír más estupideces. Gracias por los ratings, han estado
sí,
buenos.
No entendemos, pero lo agradecemos.
Pero lo agradecemos muchísimo y les mandamos un beso a sus mamás. Adiós.
En este instante se va la meme La Corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.